Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Arte y Religión. Está conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo. Este programa fue grabado el 18 de octubre de 2016.
Buenos días, queridos oyentes. Nos vamos a presentar mi hermana y yo. Yo soy Teresa, licenciada en Historia y profesora durante muchos años de Historia del Arte.
Y yo soy Ana, que soy licenciada en Bellas Artes y siempre me he dedicado también a la docencia y también a la pintura. Y hoy día sigo pintando y haciendo exposiciones. Y, en fin, espero que entre las dos podamos hacer un programa ameno y que les interese y que los complementemos.
Nuestro curso se va a centrar en el arte religioso cristiano, pero antes queremos hacer una pequeña introducción a este tema y, además, posteriormente, pues haremos un resumen del arte religioso en otras culturas y civilizaciones de la antigüedad. Así que yo creo que podemos empezar a hablar de lo que es el arte en general, ¿te parece?
Pues sí, me parece muy bien, porque el arte es una función esencial del ser humano, porque no hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hay hombre sin arte. Esto lo dijo un importante historiador, René Huyghe. Porque el arte, fundamentalmente, es un medio de expresión y de comunicación. Es un lenguaje con el que el artista expresa imágenes de la realidad física y humana, así como de su imaginación, su creatividad, sus sentimientos, esperanzas, sueños, etc. Por tanto, repito, es un medio de expresión y de comunicación.
Vamos a ver ahora cómo en una obra artística aparecen, por una parte, una serie de componentes, unos que son individuales, reflejo de la personalidad creadora del artista, de su forma de ser, de pensar, de sentir, pues por medio de las obras realizadas el artista habla y se comunica con los demás. Pero por otra parte hay una serie de componentes intelectuales, económicos, políticos, sociales, que son reflejo de su época, pues el artista no puede aislarse del momento social en que realiza la obra. Así Hauser, otro historiador del arte importante, ya decía que la obra artística refleja la expresión de una realidad colectiva. También incluso la obra nos puede hablar del tipo de cliente que la encargó, o el estrato social al que la obra irá destinada, etc. Porque claro, en las diferentes épocas pues ha habido diferentes tipos de clientela. Así, por ejemplo, pues en la época barroca, en el siglo XVII, los artistas trabajaban para una clientela que estaba fundamentalmente constituida por la monarquía, la nobleza y la iglesia. En cambio, luego, ya a partir ya del siglo XVIII, pues la burguesía empezará a encargar ya sus propias obras de arte, según sus gustos, según sus necesidades. Ya las pedían pues para decorar sus casas, sus viviendas. Y bueno, y luego ya en la época actual, pues ya desde finales del siglo XIX, pues el artista trabaja libremente, según sus propias ideas y su creatividad, que a veces incluso pues no concuerda con el gusto predominante.
Pues sí, porque así nacieron lo que se ha dado en llamar las vanguardias, que desde el impresionismo se han ido desarrollando a lo largo del siglo XIX, el impresionismo, y luego en el siglo XX y en el XXI, llegando hasta hoy día, con lo que es el arte digital, el arte por ordenador, el videoarte, las instalaciones, etcétera, que muchas veces nos cuesta entender y apreciar. Por eso, contrariamente a lo que pasaba en la antigüedad, el artista muchas veces va por delante de su propio entorno social e influye en los cambios de tendencias y gustos.
Tampoco hay que olvidar la importancia que en una obra de arte tienen los conocimientos técnicos del artista, pues el primer problema que ha de resolver es el procedimiento para materializar en esa obra de arte la idea que surge en su mente.
Pues sí, como alguien dijo, para ser artista hay que tener un ojo que vea, que perciba, un alma que sienta y una mano que obedezca. Es decir, que hace falta una sensibilidad especial y una técnica que requiere un aprendizaje.
Claro, cualquier arte necesita una disciplina, un trabajo, que la inspiración nos pille trabajando. Asimismo, hay que tener en cuenta las posibilidades y dificultades del material con el que se trabaja, ya sea piedra o metal en la escultura o en la pintura, pues la técnica del temple, el óleo o la acuarela. Pues en muchas ocasiones no se puede obtener una forma artística de cualquier material. Además, hay que considerar si en el lugar donde se trabaja, pues hay el material adecuado para los edificios que se quieren construir. si hay canteras de piedra, de mármol, o es una zona maderera y donde se pueden hacer pues obras de madera, por ejemplo, como pasa en los países del norte de Europa. En fin, podríamos decir que la geografía también influye en la realización de la obra de arte.
Sí, y por otro lado, también convendría señalar que el arte busca no solo las formas bellas, aunque efectivamente la búsqueda de la belleza es una constante de la historia del arte, sino también las formas significativas, ya sean religiosas o que manifiesten diversos sentimientos y emociones, ya sean de alegría, dolor, sufrimiento, incluso crítica social, etc.
Además, claro, hay que tener en cuenta que el concepto de belleza ha variado en las diferentes épocas históricas. Pues no es lo mismo en una época de la época clásica que en el barroco. O, por ejemplo, podríamos recordar pues, la belleza serena de la Venus de Milo, obra maestra de la escultura griega, o en cambio pues, la dureza de las pinturas negras de Goya, ¿no? Ya en pleno siglo XIX. Pero claro, ambas son consideradas grandes obras maestras del arte universal.
Sí, y además también tenemos que recordar que el arte tiene una ventaja, y una ventaja importante, que es que habla un lenguaje universal, es decir, que no necesita traducciones y que se dirige directamente al espíritu del espectador.
Claro, porque eso podemos ver que lo mismo podemos ver una obra de arte que está realizada, pues qué sé yo, en el centro de Europa, que en la isla de Nueva Guinea y nos transmite algo, todas, aunque no entendamos sus respectivas lenguas habladas, pero el arte, la pintura, la escultura nos llega al espíritu, al alma, y eso claro. Nos hace que vibremos sin saber muchas veces de dónde procede sí, el sí. propio artista.
Efectivamente, o sea, que es un lenguaje universal, que no tiene que tener traducciones. En ese sentido, pues llega a todos y es estupendo.
Además, la obra de arte, aunque nace en la mente del artista, luego se convierte en una obra independiente de quien la ha creado. Y es muchas veces la sociedad la que le proporciona una valoración e inclusive una significación distinta a la que pensaba el propio artista. pues en todo momento la obra creada es parte no solo de quien la hace, sino también de quien la contempla.
Es verdad, porque si también ustedes conocen a Kandinsky, el padre del arte abstracto, también decía en su libro De lo espiritual en el arte, decía lo siguiente: la obra de arte verdadera nace del artista mediante una creación misteriosa, enigmática y mística. Luego se aparta de él y adquiere una vida autónoma. Se convierte en una personalidad. Es un sujeto independiente, animado de un soplo espiritual. Es el sujeto viviente de una existencia real.
Eso es verdad, y son muchos los ejemplos que podríamos citar, por ejemplo, de las diferentes valoraciones que se han hecho de una misma obra de arte en momentos históricos. Así, pues, por ejemplo, ha ocurrido con el Greco, que en época, pues qué sé yo, del siglo XVIII no se le valoraba nada, y luego a partir del siglo XX pues ha sido un boom. O el propio Van Gogh, que no vendió un cuadro en toda su vida, y hay que ver ahora cómo está cotizado como uno de los pintores más caros del universo artístico.
Sí. Por eso nosotras vamos a intentar comunicarles el amor por el arte y la belleza, o el significado que pueda encerrar esta, para que se pueda disfrutar y entender mejor.
En esta introducción que estamos haciendo, también deberíamos hablar de cómo se han clasificado las artes y cómo cada una se define por un medio específico. Son clasificaciones pues tradicionales y que yo creo que nos conviene repasar un poco. Por ejemplo, la arquitectura es fundamentalmente la creación de espacios. O sea, es el arte de encerrar el espacio. Aunque luego, naturalmente, sea importante pues la fachada o la decoración, pero lo fundamental es a ver cómo se ha creado, se ha encerrado un determinado espacio.
En cambio, la escultura es el arte de las formas y de los volúmenes. Tiene una condición también táctil, y sobre todo son eso, volúmenes, formas, también mucho depende del material, y además que se puede ver por todas partes, digamos, en una tercera dimensión, que podemos verla y contemplarla según nuestro punto de vista. Eso es muy interesante.
Claro, porque la escultura pues adquiere otro movimiento, otra expresión, si lo miramos por un lado, por el otro, y es fundamental no quedarnos estáticos delante de ella, ¿no?
En cambio, la pintura, bueno, también es el arte de las formas, pero sobre todo es el arte de los colores. Sobre todo también tiene formas y significados, pero fundamentalmente es el arte de los colores.
Sí, también pues el dibujo, la perspectiva, pero claro, lo que define a un cuadro pues es fundamentalmente el color. Bueno, luego
la poesía es el arte de las palabras, como la literatura, y la música es el de los sonidos.
La danza pues es la que crea belleza mediante los movimientos. Y por último, el cine, el que se ha llamado el séptimo arte, porque en esta clasificación pues ocupa el séptimo lugar, pues se define por las imágenes móviles, ¿no? Todas estas artes, digamos, son las que tradicionalmente se han considerado importantes, ¿no? Y aunque aquí lo que nos vamos a dedicar es fundamentalmente a las tres primeras, ¿no? Arquitectura, escultura, pintura, que son las que se han considerado como artes mayores o también artes espaciales, frente a las otras que también se han encuadrado como temporales, ¿no? La poesía, la música, la danza, porque para ellas hace falta un tiempo para su disfrute, ¿no? Bueno, también para la pintura hay que mirar un rato el cuadro, pero lo normal es que es fundamentalmente, si estamos oyendo una sinfonía, pues claro, necesitamos un espacio largo, o viendo una película, pues hace falta un tiempo para poder juzgar si nos ha gustado la obra o no. En cambio, pues en una obra de escultura, pues podemos decir que a un simple golpe de vista ya tenemos una impresión.
Y por último, al ir recorriendo las diferentes etapas de la historia del arte, iremos hablando de los diferentes estilos artísticos y cómo su evolución se ha ido produciendo por múltiples razones, por cambios sociales, ideológicos, religiosos, políticos, técnicos, etc., por lo que cada uno ha tenido diferente duración según las diferentes circunstancias históricas.
Porque claro, hay estilos artísticos, por ejemplo, como, qué sé yo, el gótico, que ha durado pues 3 siglos. En cambio, pues que el rococó pues, no ha durado ni medio siglo. Y también depende de los países, ¿no? Hay zonas donde un estilo artístico ha durado mucho y en otros sitios poco. O se solapan unos a otros, ¿no? Cuando en Italia había empezado el Renacimiento, en España se seguía en el gótico todavía, ¿no? Y se va incorporando más tarde. En fin, todo esto de los estilos pues depende mucho de las circunstancias, como decimos, sociales, políticas, de la época.
Y ahora, centrándonos en lo que va a ser propio de nuestro curso, vamos a dedicar unas palabras al apartado de arte y religión. es que en todas las civilizaciones es fundamental el componente religioso, las creencias en seres superiores al hombre y la existencia de sentimientos hacia ellos. La espiritualidad, el sentido religioso, la creencia en el más allá han acompañado al ser humano desde sus orígenes. Pensemos, por ejemplo, en la civilización egipcia, en la india o en la musulmana, que son mucho más difíciles de comprender por nosotros si no nos hubieran dejado su testimonio artístico. Estas creencias y pensamientos se reflejan en todas sus actividades y, desde luego, en el arte.
Pensando en civilizaciones antiguas, pues esto, por ejemplo, es fundamental en el arte egipcio, ¿no? Para comprender cómo aquel pueblo creía en el más allá. Lo vemos a través de sus tumbas, de sus templos, sus embalsamamientos de los cadáveres, etcétera, ¿no? Pero vamos, sin arte, pues no conoceríamos cómo había sido aquella civilización. En fin, por otro lado, nuestra civilización occidental lleva más de 2.000 años inmersa en el cristianismo. Por eso, nuestro arte ha reflejado a lo largo de la historia la influencia de nuestra religión, tanto en la arquitectura como en escultura o pintura. Realmente, la Sagrada Escritura ha sido fuente de inspiración para la cultura y el arte cristiano, del que se han beneficiado especialmente los creyentes, tanto en su experiencia de oración como su experiencia de vida, pues el arte ha sido una ayuda para ellos.
Sí, sí. Y además también el arte religioso cristiano ha tenido una importante función didáctica, sobre todo en épocas en que el pueblo, al no saber leer, aprendía los pasajes bíblicos a través de las imágenes artísticas, como ustedes también habrán visto seguramente en los relieves en piedra de las catedrales, también en los retablos y las pinturas murales de las iglesias y posteriormente en los grandes cuadros de temática religiosa que la Iglesia encargaba para templos y conventos. Todo ello no solo expresa el genio del artista, sino el alma del pueblo cristiano y el tremendo y fascinante misterio de Dios.
Era una manera de acercarse a este misterio y, como también se ha dicho tantas veces, pues una imagen vale más que mil palabras. Y aunque los sacerdotes predicaban y enseñaban, como mucha gente en aquella época, sobre todo medieval, pues no sabían leer, pues era fundamental que al entrar en la iglesia vieran en las portadas pues todo el desarrollo de la historia de la salvación, del nacimiento, desde Belén, de la adoración de los magos, luego ya las etapas de la pasión, en fin, etcétera. Todo esto pues siempre ha ayudado, podemos decir, el arte ha sido una ayuda muy importante para el desarrollo y la transmisión de la fe.
Bueno, y con esto terminamos esta primera parte de introducción al arte, que luego ya en posteriores charlas iremos estudiando las diferentes etapas del arte religioso a lo largo de la historia, pues las ideologías, las creencias, toda la actividad espiritual del hombre tiene su eco en la obra de arte.
Les invitamos a redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha caracterizado al arte en todos los tiempos. Incluso en las épocas de mayor desapego de la cultura respecto a la Iglesia, el arte ha sido siempre una especie de puente tendido hacia la experiencia religiosa.
Y por último, es evidente que la belleza del lenguaje artístico contribuye poderosamente a la formación estética del contemplador, enriqueciendo su personalidad. Y como decía San Juan Pablo II en su carta a los artistas, la belleza es, en un cierto sentido, la expresión visible del bien, así como el bien es la condición metafísica de la belleza.
Por todo ello, y como por la radio no podemos mostrarles las imágenes, les animamos a que ustedes vayan a los museos, vean libros o consulten por internet, pues todo lo que a lo largo del curso nosotras podamos irles indicando.
Bueno, y ahora, si les parece, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos intentado explicarles. En primer lugar, pues que el arte es un medio de comunicación, de expresión. Después, que en una obra artística hay unos componentes individuales, como son, es el fruto de la creatividad y la sensibilidad del artista, y otros componentes sociales, que dependen, pues claro, son componentes económicos, políticos, que son reflejo de la época en que se realiza la obra. Luego también es necesario unos conocimientos técnicos, o sea, valga la redundancia, una técnica que requiere un aprendizaje. El artista no solo busca la belleza, también unas formas significativas que expresen pues alegría o dolor o crítica o simplemente una enseñanza, como decíamos antes en la época medieval. También que las artes se pueden dividir en arquitectura, escultura, pintura, eso saben todos ustedes, en fin, la música, la poesía, la literatura, danza y cine, que todos ustedes habrán podido disfrutar y les gustará seguramente unas más que otras. Nosotros vamos a intentar centrarnos, como ha dicho mi hermana, en la arquitectura, en la escultura y en la pintura. Y luego también otro componente religioso que ha acompañado en todas las culturas y civilizaciones, especialmente en nuestro mundo occidental con la religión cristiana.
Así terminamos esta primera charla. Esperamos que haya sido de su agrado y les convocamos para la próxima vez en que ya empezaremos a hablar de las diferentes épocas históricas y cómo el sentimiento religioso pues ha ido impregnando la creación artística de todas las culturas hasta nuestros días.
Pues sí, muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Arte y Religión. Estuvo conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.